En Clave de Ciencia.
Comenzamos un nuevo programa de Enclave de Ciencia. Esta semana nos acercamos al mundo de los donantes de sangre y conocemos la investigación del doctor José Luis Mendívil. Donar sangre es un acto sencillo y rápido. La sangre es un medicamento que no se puede fabricar ni comprar. Los estudiantes universitarios conocen su importancia y se ponen en marcha en la campaña de donación de sangre de la Universidad de Zaragoza.
La donación de sangre es un tema que todavía despierta algunas dudas a los donantes indecisos. ¿Quiere donar sangre y no sabe si puede? El doctor Miguel Ángel Fidalgo le explica los requisitos necesarios.
Mayor de 18 años, menor de 65, en buen estado de salud y pesar más de 50 kilos. Si es por la tarde, haber comido, que hayan pasado 2 horas más o menos de la comida y haber bebido suficientes líquidos.
También existen ciertos casos en los que hay que dejar pasar un tiempo por precaución.
Si se ha hecho un tatuaje, un piercing, hay que dejar pasar 4 meses por precaución. Hay ciertas cosas que hay que dejar pasar un tiempo. A viajes en zonas de enfermedades, dejan pasar 4 meses o 3 meses, depende.
Nunca está de más consultar a su médico si le surgen dudas sobre casos personales. Dudas como, ¿una persona celíaca puede donar sangre?
Sí que pueden donar.
¿Y si el donante es diabético?
Si solo toma medicación oral, si pincha insulina, ya no. Porque hay enfermedades que sí que permiten donar y otras que no. Depende de cada cosa.
Para donar sangre no es necesario tener el carnet de donante. La sangre que se le extrae al donante no llega al 10% del volumen total de una persona. Esa sangre se recupera muy pronto, sobre todo bebiendo líquidos.
Las reservas de sangre son un bien muy importante, pero también escaso, debido a su pronta caducidad. Los hospitales tienen que tener unas cantidades mínimas para llevar una actividad normal. Para que esas reservas no escaseen, se organizan varias campañas de donación de sangre al año.
¿Cómo transcurre un día de campaña de donación? El doctor Fidalgo, responsable de donaciones de una de las unidades móviles, nos lo cuenta.
Montamos las camillas y montamos todo el material y ahí van viniendo los donantes, ya rellenan una encuesta, pasan por aquí, donde yo les miro la encuesta que han rellenado, les miro la hemoglobina para comprobar que no tengan anemia, les miro la tensión. Si cumplen todos los requisitos, ya pasan a donar. Se les saca más o menos 450 centímetros cúbicos de sangre y esa sangre luego se vuelve a través del banco de sangre para analizarla y hacer todo el proceso.
Las donaciones de sangre en hospitales y unidades móviles llegan al banco de sangre.
Allí son analizadas. Se lleva a cabo un proceso denominado fraccionamiento, que es como centrifugar la sangre para separar sus 3 componentes, hematíes, plaquetas y plasma.
Estos 3 componentes se separan en 3 bolsas diferentes, que se someterán a diferentes procesos de filtrado para aumentar su seguridad.
La sangre se almacena en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. Desde allí se distribuye a los hospitales. La sangre que se transfunde tiene todas las garantías que hoy nos permite la ciencia.
La sociedad cada vez está más concienciada sobre la importancia de la donación de sangre. Los jóvenes también están concienciados y queda reflejado en la colaboración que han prestado durante la campaña universitaria de donación de sangre. Este es un tema que nos interesa a todos. Nunca se sabe cuándo y quién podría necesitar una transfusión de sangre. Que haya tantas personas voluntarias para donar su sangre garantiza que seguirá habiendo reservas. Todos podemos contribuir y lo que no supone mucho para unas personas puede salvar la vida de otras.
Hoy nos acompaña en Enclave de Ciencia José Luis Mendívil Giró. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
José Luis es licenciado en Filosofía y Letras y doctor por la Universidad de Zaragoza en 1993. Ahora ejerce como profesor titular en el área de Lingüística General. Está aquí con nosotros para contarnos el proyecto en el que es investigador principal. Se trata del proyecto TAC, Tipología y Variación Interna de la Correlación entre los Sistemas de Caso y Concordancia en las Lenguas Naturales. José Luis, explíquenos en qué consiste este proyecto de investigación.
Bueno, es difícil explicar un proyecto en pocas palabras y sobre todo para una audiencia que no está especializada en lingüística. Pero en todo caso, el título del proyecto que has leído creo que describe bien el ámbito en el que se desenvuelve. El proyecto es un proyecto de tipología lingüística. Eso significa que está orientado a estudiar el grado de semejanza y de diversidad en algunos aspectos de la estructura de las lenguas del mundo, ¿sí? Concretamente se trata de un proyecto de tipología de los sistemas de caso y concordancia en las lenguas naturales. todo el que haya estudiado algo de latín, que hasta no hace mucho era casi todo el mundo, sabe lo que son los sistemas de caso y concordancia. Pero por si acaso, muy brevemente, lo explico. Los sistemas de caso son las marcas que llevan los argumentos de los verbos que se suelen denominar tradicionalmente, siguiendo el modelo de la gramática grecolatina, el nominativo, acusativo, dativo, genitivo, esas cosas seguro que suenan más. Esos son las marcas formales que llevan los argumentos de los verbos, ¿sí? Y la concordancia es un poco una relación inversa. Es las marcas que llevan los verbos de los argumentos que van con él. En español, por ejemplo, es muy típico, como en muchas lenguas indoeuropeas y en general en muchas lenguas del mundo, que el verbo concuerda con el sujeto, ¿sí? En rasgos de número y persona, ¿sí? Decimos, los niños cantan, ¿sí? Esa N de cantan es una marca de concordancia con el sujeto, ¿sí? Entonces, el proyecto consiste en una visión tipológica, es decir, una visión comparada de cómo se organizan, cómo se estructuran los sistemas de caso y de concordancia en las lenguas del mundo. Ese es básicamente el ámbito de estudio.
¿Seguía este proyecto TAC por alguna teoría lingüística en particular?
Bueno, en general, los miembros del equipo que lo llevamos a cabo, por supuesto, estamos dentro de una teoría lingüística. En general, lo que se suele llamar en general la gramática generativa o la lingüística generativa o chomskiana, ¿sí? Lingüística de tipo formal y de alcance de mucha extensión, ¿sí? en el mundo del ámbito de la investigación de las lenguas. Pero concretamente el proyecto no está orientado a una profundización en un modelo teórico, sino que es más bien un proyecto cuantitativo. Es decir, digamos que está diseñado como un proyecto piloto que lo que pretende es proporcionar datos para la posterior investigación, ¿sí? Por nuestra parte o por parte de otros investigadores. De hecho, el objetivo fundamental del proyecto no era estudiar, como he mencionado antes, toda la tipología de los sistemas de caso y concordancia en todas las lenguas. Es algo inabarcable. Lo que pretendíamos en esta primera fase de 3 años, que acaba de terminar, era elaborar una base de datos que permitiera compilar la información de que disponemos en la actualidad sobre los sistemas de caso y concordancia en las lenguas. Es decir, en ese sentido el proyecto era bastante, dentro de lo que es investigación muy básica, muy teórica, tenía una dimensión fundamentalmente aplicada, en el sentido de que quería proporcionar una base de datos accesible universalmente a toda la comunidad investigadora sobre la tipología de los sistemas de caso y concordancia en las lenguas.
En este proyecto se estudia una muestra de lenguas de todas las familias lingüísticas. ¿Aproximadamente cuántas lenguas son las que se están analizando?
Hemos analizado en torno a un centenar. Es decir, tenemos ejemplos de un centenar de lenguas de todas las familias, de las grandes familias lingüísticas que existen en la actualidad. Sí.
¿Qué aplicaciones tiene el proyecto TAC?
Bueno, las aplicaciones fundamentalmente por su naturaleza cuantitativa están dirigidas a proporcionar datos fiables a los investigadores, ¿sí? Es decir, es una especie de metaproyecto, en el sentido de que el proyecto en sí mismo lo que pretende es estimular la investigación más específica de algunos problemas concretos, ¿sí? Buscamos acrecentar el conocimiento, pero en este caso no profundizando nosotros en un problema concreto o formulando nuevas hipótesis sobre la naturaleza última de los sistemas de caso y concordancia, que es muy controvertida y muy interesante. Luego, si tengo tiempo, hablaré algo de eso. Sino que lo que queríamos era proporcionar la información que en muchas ocasiones está disponible, pero muy difícilmente accesible. Nuestra estrategia ha sido explorar gramáticas de lenguas de una muestra representativa de las lenguas del mundo y estudios específicos sobre los sistemas de caso y concordancia. Y hemos elaborado una base de datos, podríamos decir, una base de datos de construcciones, ¿sí? De manera que un investigador que está intentando formular un modelo teórico sobre los sistemas de caso, por ejemplo, puede preguntarse, ¿existirá una lengua en la que el objeto directo vaya en acusativo si designa una persona y vaya en genitivo si designa un animal, por ejemplo? ¿Sí? ¿O existirá una lengua en la que concuerde el objeto indirecto, pero no concuerde el objeto directo? ¿O existirá una lengua en la que el objeto directo lleva caso si es definido, pero no lleva caso si es indefinido? ¿Sí? Algunas de esas que he mencionado existen y otras no. ¿Sí? ¿Pero cómo lo podemos saber? Pues usando una base de datos representativa y fiable. ¿Sí? Ese, nuestro servicio a la comunidad investigadora era precisamente ese, intentar proporcionar una herramienta que ahorre muchas horas de trabajo buscando una información que está publicada, que es accesible, pero que costaría muchas horas encontrar. ¿Sí? Esa es un poco la idea del proyecto. Es un proyecto modesto en ese sentido, pero que tiene mucha utilidad para los investigadores.
Claro, un proyecto que, digamos, puede servir de base, de ayuda, incluso de muy útil como consulta para cualquier otra investigación, ¿no?
Sí, sí, exacto. Esa es precisamente la idea. Ese es el objetivo. En realidad diseñamos la herramienta que echábamos en falta para hacer nuestro trabajo. perdón, a mí en general al grupo de investigación, pero a mí particularmente, por eso fui el investigador principal, no porque sea yo el más listo, el más inteligente del grupo, sino porque era el que más interés tenía en la tipología de los sistemas de caso y concordancia. A mí me costaba mucho avanzar a la hora de hacer generalizaciones teóricas interesantes sobre por qué en las lenguas existen sistemas de caso y concordancia, por qué se distribuyen como se distribuyen, ¿sí? Por qué en algunas familias lingüísticas todo el mundo concuerda con todo el mundo y en otras apenas hay concordancia, por qué en algunas lenguas hay marcas de caso para todos los argumentos y en algunas no hay para ninguno. A la hora de establecer generalizaciones de ese tipo, notaba que me faltaba información, que me faltaban datos para poder formular generalizaciones. Y no encontraba ninguna base de datos, ninguna herramienta que me permitiera confirmar mis hipótesis temporales, y tenía que acudir constantemente a la bibliografía, a rastrear enormes gramáticas antiguas, a veces no accesibles, buscar artículos que se habían publicado en medios de poca difusión para encontrar algunos ejemplos, y pensé qué interesante sería disponer de una base de datos online gratuita en la que yo pudiera preguntar esas cosas, como existe una lengua con tales condiciones. Claro, no se puede hacer de todo, pero de un ámbito más o menos acotable, como es los sistemas de concordancia, era factible y ese fue el objetivo. ¿Sí?
¿En qué estado se encuentra ahora mismo la investigación?
Bien, pues ahora temporalmente está finalizada porque el proyecto tenía una vigencia de 3 años, empezó en el 2007 y acabó, como los proyectos no se suelen empezar justo cuando deberían porque se retrasa mucho la evaluación, pues comenzó a principios del 2008 y ha terminado a principios del 2011. Por tanto, oficialmente el proyecto está terminado. No hemos cumplido todo lo que queríamos. Siempre se es más optimista cuando se diseña una investigación y se está argumentando para que los evaluadores te den dinero, que luego la realidad te pone en tu sitio, ¿sí? Creo que hemos hecho lo más difícil, que era diseñar la base de datos, la propia base de datos, el formato, el tipo de información que tenía que introducirse. Hemos adoptado un montón de convenciones necesarias para hacer homogénea una información que está dispersa en publicaciones en muchas lenguas distintas y en épocas muy distintas y bajo presupuestos teóricos muy distintos. Hemos tenido que uniformizar, por ejemplo, los sistemas de glosas. Hay que tener en cuenta que el dato fundamental de nuestra base de datos es una oración en una lengua cualquiera. Y esa oración, si uno nos pone una oración en francés, más o menos podemos hacernos una idea de lo que es. Pero si nos ponen una oración en malayo, ¿sí? o en chino, o en alguna lengua siberiana, necesitamos una glosa morfemática. Entonces hay que establecer unas normas para que la glosa morfemática de esas oraciones originales sea uniforme, ¿sí? Eso nos ha llevado mucho trabajo también, aunque existen ciertas convenciones, suelen ser muy, muy reducidas y hemos tenido que hacer un gran trabajo de normalización, ¿sí? de la información para que fuera homogénea y equilibrada en la base de datos. Y luego también hemos hecho mucho trabajo de búsqueda, localización de fuentes, ¿sí? gramáticas, artículos, ensayos en los que se hablaba de las lenguas que nos interesaban una vez que habíamos determinado la muestra. Y eso todo está hecho y de hecho ya la base de datos es consultable. ¿Sí? Si uno pone www.unizar.es/tac, puede acceder directamente a la base de datos y tac por tipología. Typology of Agreement and Case, ¿sí? por darle un acrónimo, tipología de la concordancia y el caso. si uno ya, la base de datos está disponible. El problema es que muchas de las búsquedas van a reportar nulos resultados, porque el problema que hemos tenido es que no hemos podido volcar en la base de datos muchos de los ejemplos que teníamos ya seleccionados. ¿Sí? Es simplemente parte del trabajo, digamos, de silla, ¿sí? El que no nos ha dado tiempo a realizar. Y espero en el futuro no muy lejano volver a solicitar otro proyecto para dedicarnos más masivamente a la introducción al volcado de datos. Una fase que sería menos compleja, a lo mejor la podríamos hacer menos personas, con menos presupuesto, podríamos enriquecer bastante la base de datos que ya está hecha.
Pues muy bien. José Luis pertenece al grupo de investigación SILEX en la Universidad de Zaragoza. Los miembros de SILEX organizan cada 2 años unas jornadas que giran en torno al léxico y la sintaxis. Uh-huh. ¿Cómo surgió la idea de organizar estos encuentros?
Sí, bueno, SILEX es muy activo en ese tipo de cosas. De hecho, las jornadas que hacemos bianuales, ya hemos desarrollado 2, son solo una parte de la actividad de divulgación de la investigación que hacemos. Nuestra criatura más querida es un seminario de investigación permanente de lingüística que se llama Zaragoza Lingüística. ¿Sí? Cada mes hacemos una conferencia. Llevamos desde el 2009 haciendo conferencias. Yo creo que llevamos del orden de 30 conferencias de divulgación de la investigación lingüística. ¿Sí? Han pasado lingüistas extranjeros, de otras universidades españolas, de la propia Universidad de Zaragoza, y nos han hablado de temas de lo más variados, desde la lengua de signos de los sordos, por qué no hablan los ordenadores, o hasta qué punto lo hacen o por qué lo harán. Nos han hablado de qué lenguas se hablaban en España antes de que llegaran los romanos. Hemos hecho un taller de sánscrito, otro taller de japonés. Es decir, tenemos bastante actividad de divulgación y las jornadas bianuales son más técnicas, más orientadas a investigadores, son workshops o jornadas de investigación y nos sirven para presentar nuestra investigación y también para invitar a investigadores prestigiosos y que nos cuenten lo que están haciendo. En ese ámbito de la relación entre el léxico y la sintaxis, que es el ámbito natural de SILEX, del grupo de investigación.
En el seminario permanente de Zaragoza Lingüística, pues tiene una actividad mensual y las jornadas SILEX son bianuales. Sí. ¿Para cuándo están previstas las próximas jornadas SILEX? ¿Le tocarían ahora en 2012?
Sí, nos tocarían en 2012, pero este año no las vamos a hacer porque nos han encargado la organización del Congreso Internacional de Lingüística General, que se hace cada 2 años. Y era mucho. En ese caso, claro, es un congreso de tipo de los grandes, ¿sí? En el que ahí probablemente esperamos unas 200 comunicaciones, 3 ponencias plenarias, 3 mesas redondas, esos son unos 200 inscritos, ¿sí? Se va a hacer en abril del 2012, estamos ahora en la fase de admisión de propuestas de comunicación y somos 6 personas, de manera que estamos sobrepasados en ese sentido. Estamos muy contentos de que el área de lingüística general de España, es decir, de ámbito nacional, nos encargará la organización de ese congreso que se hace cada 2 años y que de los grandes que se hacen en nuestro país. Estamos muy satisfechos, muy contentos de hacerlo, pero con muchísimo trabajo, muy agobiados porque la financiación necesaria llega muy escasamente en estos tiempos y, por tanto, este año no vamos a hacer las jornadas de SILEX, las dejaremos para el 2014, las siguientes. ¿Sí?
Bien, pues os deseamos mucho éxito en todas las actividades que se organizan desde el Grupo SILEX y te agradecemos que nos hayas acompañado hoy en Clave de Ciencia. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, muy amables.
Repasamos la actualidad científica de la semana en titulares. El colectivo universitario Discapacitados sin Fronteras organiza el 14º Seminario sobre Discapacidad.
Se tratarán temas como la discapacidad psíquica, visual, auditiva y física. Los asistentes podrán participar en talleres de danza, música y arte.
El Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón ha sido reconocido con el Premio Universidad Empresa 2011.
El galardón distingue a Litresa por fomentar la cooperación entre las universidades y las empresas.
Microsoft premia a Tomás Moreno, estudiante de Ingeniería Industrial, por su trabajo de fin de carrera.
El estudiante ha recibido una beca de 8.000 euros en la primera edición del Libro del Talento de Windows 7. Su investigación se centra en aprovechar la energía del cauce del río Ebro.
El 1 de diciembre se entregan los premios de divulgación científica José María Sabirón.
Este reconocimiento premia la labor de las personas que se esfuerzan por acercar la ciencia a la sociedad.
Hasta aquí el programa de Enclave de Ciencia de hoy. Pueden escuchar esta y las anteriores ediciones en radio.unizar.es. Reciban un cordial saludo del equipo de Enclave de Ciencia. Hasta la semana que viene.
Enclave de Ciencia.